Al WhatsApp todas las recomendaciones de la alergia, de la nuez moscada, en fin, pero también todas las preguntas sobre el tema de las mascarillas, porque vamos a profundizar este tema en particular que nos han preguntado mucho con lo que va a pasar con la educación, también con los colegios, establecimientos educacionales, en fin. Y para eso ya estamos en línea con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien ya nos acompaña acá en el Expreso. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
Hola, ministro.
Hola, buenos días, gusto saludarlo. Oiga, una recomendación, es una bolsita tejida de lana roja.
Bolsita tejida.
Es una bolsita chiquitita, usted pone la nuez moscada adentro y se la cuelga el cuello, tiene que ser de lana roja.
Ajá.
Yo tuve abuelitas.
Estamos sumando dificultad, ministro.
Disculpe,
esto.
La lana efectivamente es roja.
Es roja.
¿Ve, pues? No, si yo no estoy inventando. Y yo no tuve una abuelita que hacía estas cosas, ¿no?
En un bolsito rojo. No,
claro.
No es fácil la tarea que nos da el ministro.
¿Y le dio resultado, ministro?
No me acuerdo, si tantos años ya no me acuerdo.
No, pero se acordaría. Se acordaría porque están la alergia es determinante en el estado de ánimo. Si uno anda de muy mal, de niño así anda, pero pésimo. Sí. Ya, qué bien.
Bueno.
Gracias, ministro.
Buenas tardes. Ministro. No, le preguntamos el tema de las mascarillas, por supuesto. Bueno, ayer se hacía, y hemos reiterado mucho, ¿no?, que para que quede más claro, es obligatoria solamente en los centros de salud, de los consultantes de los centros de salud. Nos siguen preguntando muchísimo para aclarar. ¿Le pueden obligar, le pueden exigir a un niño en un colegio asistir con mascarilla?
No, mire, yo ahí aclararía de inmediato, ¿no? Bueno, estamos en un escenario de la epidemia distinto, ¿no? Gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho durante estos años de vacunación y las medidas, ¿no es cierto?, que se han instaurado desde el Ministerio de Salud. Entonces, cuatro cosas importantes. En primer lugar, el uso de la mascarilla no es obligatorio en ninguna etapa de la trayectoria educativa. Esto quiere decir salas cunas, jardines infantiles, colegios, escuelas y universidades. No es obligatorio. No hay obligatoriedad en el uso de las mascarillas dentro de las salas de clase, menos aún, ¿no es cierto?, los espacios abiertos. Lo segundo es que se eliminan los aforos, es decir, ya no hay aforos en los establecimientos educacionales para ningún tipo de actividad, dado, ¿no es cierto?, que entre séptimo básico y cuarto medio, que era una etapa más crítica, hoy día, antiguamente se exigía ahí, ¿no es cierto?, un porcentaje de vacunación sobre el 80% como umbral, hoy día ya eso no es exigible, por lo tanto tampoco hay aforos. Lo tercero es que cambia, ¿no es cierto?, el accionar que deben tener los establecimientos frente a la alerta de un brote, lo podemos conversar más en detalle. Y el cuarto, importantísimo, es que se elimina la exigencia del uso de la mascarilla en los transportes escolares.
Ya, dejemos establecido, vamos a un riesgo de abundar en la información. Y si un colegio por sí antes sí dice, mire, de acuerdo a nuestra política de prevención de COVID-19 en nuestro establecimiento, hemos creído necesario extender el uso obligatorio de la mascarilla por las próximas semanas y hasta nuevo aviso. Eso no corre.
No es posible.
Ya, eso no es posible,
porque recuerde usted que de acuerdo a la determinación del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, que está haciendo todos los estudios asociados a epidemiología, nos informan a nosotros, nos coordinamos ambos ministerios y establecemos que no hay obligatoriedad. Por lo tanto, ningún sostenedor, ni director o directora de colegio podría hacer exigible el uso de mascarilla.
Uh-huh. ¿Y usted
es si una familia decide, por ejemplo, si usted tiene un hijo inmunodeprimido con una enfermedad crónica, que le puede pedir, ¿no es cierto?, a su hijo que siga usando la mascarilla para cuidarse no solo frente al COVID, sino cualquier otro tipo de enfermedad.
De acuerdo, eso dependerá entonces de cada familia.
Exactamente.
Y alumno. Okay. Ya. O sea, no hay reglamento dentro del colegio que impida a alguien o que exija la mascarilla, porque también puede ser, hay reglamento, no, eso tampoco vale.
No, tampoco.
Y usted adelantaba algo en relación a una alerta de brote. ¿Hay algún protocolo para una alerta de brote en este contexto que estamos adelantando?
Exactamente. Mire, siempre recordar a toda la audiencia, ¿no es cierto?, que puede revisar el protocolo específico, protocolo que ha sido enviado a todos los directores y directoras de colegios en Chile, lo mismo, ¿no es cierto?, a los sostenedores, han informado también los gremios, en este caso, ¿no es cierto?, que los gremios de asistentes de la educación, los gremios, ¿no es cierto?, de educadoras de párvulo y también profesores. La alerta de brote es la siguiente: si en un lapso de 7 días se presentan 3 o más casos confirmados de COVID en un curso o 7 casos dentro de un establecimiento, la dirección del colegio tiene la obligación de informar a la autoridad sanitaria regional. Y la autoridad de salud será quien va a evaluar toda la información y va a poder establecer alguna medida, ¿no es cierto?, a partir de aquellos criterios que serán establecidos desde el área de salud. Esto es súper importante porque lo más probable es que hoy día no nos vamos a enfrentar a los cierres de las escuelas o las clases online, sino que van a haber otras medidas que en su minuto, ¿no es cierto?, la autoridad sanitaria determinará.
La presencialidad obligatoria también se hacía el punto ayer.
Exactamente, la presencialidad es obligatoria. Recuerdo que nosotros enfrentamos, yo recuerdo que parece que conversamos esto de la inasistencia, sí, que estaba grave, ¿no es cierto?, que sí, implica pues que algunos días los niños van, otros no. Probablemente eso estaba muy asociado a situaciones de brote de COVID u otras enfermedades. La idea es que durante este segundo semestre, ya bien avanzado, nos queda bien poco del año, podamos avanzar hacia la presencialidad plena. Esta es una situación que afecta al mundo entero en general, ¿no? Como la baja asistencia producto de los temores de la familia. Pero aquí es importante señalar, ¿no es cierto? Ha habido una política de Estado respecto de vacunación, ha habido una política de Estado también respecto del uso de mascarilla y las medidas de prevención como lavado de manos, ventilación, que hoy día nos tienen un buen pie para comenzar este escenario de apertura.
Ministro, lo que ha dicho respecto de la mascarilla, ¿aplica también a esto que también se ha hecho parte de la coreografía habitual, ¿no?, de tomarse la temperatura al momento de ingresar, en este caso a los establecimientos escolares? ¿Eso se va a mantener? ¿Alguien está obligado a pasar por la medición de temperatura?
No, tampoco hay obligación de eso, y como vuelve a ser, ¿no es cierto?, una medida de prevención que probablemente algunos establecimientos, dado que adquirieron ese material, lo van a querer seguir utilizando, ¿no?, como una manera de poder controlar. Pero no es obligatorio tampoco.
Sí, usted hacía énfasis, ministro, en el transporte escolar, en los buses escolares. Ahí tampoco los apoderados pueden exigirle, porque son espacios más chicos, en fin, ¿exigir el uso de la mascarilla?
Mire, aquí, en el caso del transporte escolar, recuerde que esto es un contrato entre privados, sí, ¿no? Nosotros no tenemos ahí injerencia alguna, pero nuestras recomendaciones, que es bien difícil, ¿no? Si llegado al colegio, los niños van a sacarse la mascarilla porque esa es la indicación. Mantenerla en el transporte es bien extraño, ¿no? Pero eso sí es un acuerdo entre el transportista, ¿no es cierto?, el tío, la tía del furgón, que generalmente tiene una relación bien estrecha con la familia, porque están al cuidado de estos niños durante un periodo, tanto en la mañana como en la tarde, podrían llegar a un acuerdo, pero eso es un contrato entre privados, por lo tanto podrían perfectamente definirlo. Nuestra recomendación es que no se use la mascarilla porque no se está usando tampoco en los establecimientos.
Me pregunto también por el personal en los jardines infantiles.
Tampoco hoy día es necesario el uso, en ningún caso nadie que esté dentro del centro escolar, ni tampoco los adultos, en este caso que pueden ser, ¿no es cierto?, el personal de asistentes de la educación, donde están incluidos, ¿no es cierto?, las técnicas en atención de párvulo, por ejemplo, las salas cunas, jardines infantiles, o el personal de aseo, ni tampoco las educadoras.
Uh-huh. También lo hemos conversado acá y muchos auditores nos escriben lo difícil que podría ser a niños, los más chiquititos que han pasado la mitad de su vida quizás más con la mascarilla. ¿Va a haber un tratamiento en este protocolo que ustedes les enviaron a los colegios de cómo justamente hacerlo? El apoyo a los niños para eso, porque claro, uno dirá, no usen la mascarilla y punto, pero hay un proceso, me imagino, ¿no?
Las ruedas de práctica.
Por eso, claro, sí, no muy importante. Por eso es que el anuncio se hace en esta fecha, precisamente en preparación para el 1 de octubre, ¿no? Porque están esos días para trabajar con las familias, para ir conversando, para hacer, ¿no es cierto?, el ajuste dentro del establecimiento. Siempre la medida no se puede anunciar de un minuto para otro, ¿no? Por eso que tenemos estos días, ¿no es cierto?, para precisamente poder prepararse para ese escenario que parte el primero.
Y ya que lo plantea, ministro, porque vamos a estar la próxima semana, que todavía es septiembre, que muchos niños vuelven después de vacaciones del 18, tienen que usar mascarilla la próxima semana.
Exactamente.
¿Cómo se va a hacer eso?
Usando la mascarilla.
¿Va a ser más flexible?
No, hay flexibilidad. El protocolo rige desde el 1 de octubre.
¿Y se va a seguir fiscalizando?
Nunca había fiscalización. Siempre ha sido un acuerdo, es una orientación que se entrega, ¿no es cierto?, desde salud y desde el Ministerio de Educación, y las escuelas en general lo cumplen. Yo visito muchos establecimientos y el uso de mascarilla es universal. O sea, yo la semana pasada estuve en una escuela, la Abate Molina, en Quinta Normal, y hice un curso, siempre dentro de los cursos salvan los niños o los jóvenes, dependiendo del nivel, y estaban todos los estudiantes con mascarilla. Y además todos vacunados, porque siempre les pregunto, ¿están todos vacunados? Estaban todos vacunados, 40 niños vacunados.
El llamado también a que se termine el esquema, ¿no es cierto?, que los que iban camino a completar su esquema de vacunación, que lo hagan independiente de estas nuevas medidas que se han anunciado, ¿no?
Exactamente. Tenemos buenos números en términos de la vacunación, al menos en la primera y segunda dosis, no es la obligatoria, y los refuerzos. Y ahí muy atenta a las familias, ¿no? Entonces, a completar el esquema de vacunación, a mantener las medidas de higiene, en este caso el lavado de manos, siempre debería estar. El lavado de manos no solo por el COVID, debería ser siempre el lavado de manos una práctica recurrente en todos, porque previene no solo del COVID, de otras enfermedades también.
Ministro, y en relación al último trimestre de este año ya, porque ahora, bueno, es lo que queda de septiembre, octubre, noviembre, ya, y ya está. ¿Cuál es el desafío, el llamado que hacen desde el Ministerio de Educación en relación a los aprendizajes, fundamentalmente?
Sí, mire, lo más importante es que hemos estado en una tarea, ¿no es cierto?, este año, a partir de la presentación de la política de reactivación educativa integral, que es nuestra respuesta, ¿no es cierto?, probablemente para los 4 años, y uno de los ejes tiene que ver con el aprendizaje. Nosotros hoy día tenemos, como le digo, algunos datos muy incipientes, no son universales todavía, y es que hemos tenido buena recepción respecto, por ejemplo, de la recuperación de aprendizaje, especialmente en primero y segundo básico, que era en donde los niños venían más debilitados con el proceso de lectoescritura, ¿no? Porque muchos de ellos aprendieron en sus casas, no a distancia, con lo que eso significa. Entonces, nuestra gran tarea ahora, el segundo semestre, ha sido siempre recuperar presencialidad plena. Y hemos tenido buenos antecedentes. Yo les contaba, estuve la semana pasada en la escuela en Quinta Normal, hace 2 semanas atrás estuve en el norte. Tenemos porcentajes mucho mejores de asistencia, pero tenemos que seguir insistiendo. Las familias, que por favor manden a sus hijos e hijas todos los días a las escuelas. No hay razón para no estar. Hoy día están las escuelas disponibles, están abiertas, los profesores están trabajando. Ha sido un año difícil, con mucho estrés. La situación de climas escolares no ha sido fácil, pero también estamos apoyando con eso. Hoy día tenemos un plan de inversión de más de 60 mil millones de pesos en infraestructura, que es una gran demanda. Sabemos que tenemos una deuda pendiente con eso. También se han ido mejorando los servicios de alimentación a través de los contratos vigentes con los oferentes de Junaep. Y lo más importante, ¿no es cierto?, que tenemos herramientas para trabajar en más de 180 comunas con situaciones, ¿no es cierto?, de clima escolar y bienestar socioemocional de niños, niñas y profesores.
Ministro, cortito, se nos va el tiempo, lamentablemente, sacarlo del tema de las mascarillas, porque hay una marcha convocada, ¿no? Justamente hoy día, por parte de los secundarios, la Coordinadora Secundaria Revolucionaria, y ha trascendido, ¿no? Se dice que se pide la renuncia justamente suya como ministro de Educación. ¿Cómo se conversa con ellos? ¿Cómo se dialoga? ¿Cómo se avanza justamente si piden su cargo?
Sí, no, mire, lo más importante es que siempre los ministros de Educación, ministras, estamos expuestos, ¿no? Estas son exigencias muy naturales. Este es un sector que tiene muchas deudas, ¿no? Y en la que es necesario avanzar. Y lo más importante para avanzar con esto, nosotros muchos en el gobierno venimos de los movimientos sociales, por lo tanto yo comparto muchas de esos requerimientos. Es que esto se haga siempre de manera pacífica. Yo he condenado los hechos de violencia de manera permanente. Esto tiene que hacerse conversando, dialogando. Y en este caso el Ministerio de Educación, que yo lidero hoy día, siempre ha estado de puertas abiertas. Yo me he juntado con centros de estudiantes, me junté con el Consejo Escolar Completo del Instituto Nacional. Ya les entregamos una respuesta a una solicitud específica que tenían ellos en términos de infraestructura. Hemos trabajado mucho con la alcaldesa Hasler y con la alcaldesa Matei, por ejemplo, que son las dos comunas que tienen establecimientos con más complejidades en términos de estos movimientos. Pero hay una cosa que es bien importante recordar. Mire, yo soy el ministro no solo de los liceos emblemáticos, de los que estoy preocupado y de los que he hecho de puente y tenemos soluciones para ellos. Yo soy ministro de 5 millones de estudiantes del país en todas las etapas de la trayectoria y de más de 300.000 docentes que tiene el país. Entonces estoy preocupado de todas las necesidades en todas las etapas de la trayectoria, y en la medida en que haya diálogo, ¿no es cierto?, y respeto, obviamente, siempre respecto de todo la conversación, vamos a encontrar las soluciones.
Bien, ministro, le agradecemos mucho su tiempo. Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, muchas gracias. Buenos días.
Gracias, un gusto saludarlo.
Buenos días, ministro, muchas gracias.